comienza Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad. Mujeres Comunistas es parte de la formación y promoción de la participación política femenina.
Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mujeres Comunistas por ti y por todas mis compañeras aquí en la red de radioemisoras Nuevo Mundo, sus plataformas digitales y Facebook Live. Agradecemos a quienes nos sintonizan el día de hoy y les recordamos que este programa se retransmitirá el día sábado a las 2 de la tarde. Partimos saludando a una de nuestras panelistas. Ella es Claudia Pascual, encargada de género del Partido Comunista de Chile y exministra de la Mujer y Equidad de Género. ¿Cómo estás, Claudia? Claudia, bienvenida.
Hola, ¿cómo están?
Bueno, y también saludamos a nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es concejala de Calera, profesora de Historia y Geografía y también integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Bienvenida. Bienvenida a nuestro programa el día de hoy. Sí. Cinti Misculini, disculpa. Sí. Los nervios.
Hola, no, está bien. Estamos en vivo, así que esas cosas se permiten. Sí. Oye, muy contenta de estar de invitada en este programa, de poder conversar con ustedes cosas tan relevantes como las que están pasando, así que gracias por la invitación.
Gracias a ti por participar en este programa y bueno, quisiera partir recogiendo el balance que hacen ustedes de la jornada del día domingo, una jornada de plebiscito histórica en nuestro país. De hecho, fue la votación más masiva desde el retorno a la democracia. Estamos hablando de que más del 50% del padrón electoral votó en esta ocasión, a pesar de que estamos en pandemia incluso. Respecto al apruebo, se impuso por un 78,27% de las preferencias. En cambio, el rechazo apenas un 21,73%. Y en el caso del órgano elegido para redactar la nueva constitución, también por una amplia mayoría, la convención constitucional obtuvo un 79,04%. Partiendo con Claudia, cuéntanos cuál es tu diagnóstico, cómo recoges esa jornada desde el punto de vista histórico.
Bueno, yo creo que es una jornada tremendamente emocionante. Una jornada mística, digamos, inclusive, que obviamente ha generado un hito histórico, el que por primera vez desde la caída de la dictadura, desde el término de la dictadura, después de 30 años, hubiéramos podido hacer una consulta abierta a la propia ciudadanía, al pueblo de Chile, para que se manifestara y pudiera decir si quería tener la constitución de Pinochet o si quería cambiarla. Es un hecho realmente relevante. Es una lástima que haya sido después de 30 años, indudablemente, ¿no? Pero al menos lo estamos generando hoy día. Creo que además los resultados que tú das, que tú nos recuerdas, digamos, son absolutamente contundentes, aplastantes, es tremendamente importante decir que casi 8 de cada 10 chilenos y chilenas quiere una nueva constitución y quiere una convención constitucional elegida 100% por la ciudadanía y que esté conformada mitad hombre, mitad mujer, es quien redacte, ¿no?, esta nueva constitución. Eso habla que efectivamente se espera que no solo tengamos una nueva constitución, sino que tengamos contenidos a consagrar en esa nueva constitución, no solo como un hecho formal, sino que sobre todo como un hecho de fondo, que representen a la ciudadanía, que representen a las organizaciones sociales, sindicales, feministas, medioambientales, pobladoras, estudiantiles, de migrantes, de pueblos originarios, de disidencias sexuales, etcétera, etcétera, toda la diversidad del país, y que pueda ser reflejada, digamos, con esos contenidos. Y creo además también que esos contenidos, claramente, nosotros al menos pensamos desde las y los comunistas, que tienen que tener un claro norte antineoliberal, ¿no? En ese sentido nos parece súper importante que podamos dejar atrás la noción de Estado subsidiario, nos parece muy importante que podamos dejar atrás esta noción de que los derechos, que algunos derechos como son salud, educación, pensiones, trabajo, vivienda, etcétera, solo puedan establecerse el derecho al acceso a ellos y no el derecho universal de garantizarlos, ¿no? Y creo que eso es tremendamente importante, es un espacio muy muy relevante, Y además quiero destacar la gran cantidad de mujeres y de jóvenes, mujeres y hombres también, que se volcaron a participar este día domingo, ¿no? Yo creo que había gente que esperaba que hubiera habido una participación aún mayor de la que ya en términos absolutos se dio, en términos de números, que los porcentajes de participación fueran aún mayor, pero como tú dijiste, estamos en pandemia, no se pudo hacer activismo y campaña presencial, no hubo un gobierno comprometido, digamos, con este proceso, no hubo información clara, etcétera, etcétera. Pero a pesar de aquello, yo creo que hubo mucha gente votando, y además habrá que ver después con más calma los detalles del análisis, pero que también se modifican el tipo de personas que fue a votar, ¿no? Yo creo que ahí efectivamente hay que destacar el papel protagónico de mujeres y de jóvenes muy en particular.
Cinti, ¿cómo complementas este debate desde la perspectiva local? Como señalaba también Claudia, no hubo educación cívica por parte del Ejecutivo para informar de mejor manera este proceso, sin embargo tuvimos una alta participación. ¿Cómo lo vivieron ustedes y cuál es tu punto de vista en cuanto a la trascendencia histórica de este proceso en más de 200 años de vida republicana?
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Claudia y la profundidad que le da a la mirada. Es decir, esto efectivamente es un momento muy importante para la historia del país y para la historia de las luchas del pueblo de Chile. Entonces, creo que efectivamente hoy día se está marcando, yo tengo la impresión que estamos en un momento, en un punto de inflexión en la historia, como tú dices, de estos 200 años de historia de nuestro país, en donde por primera vez se está desarrollando una experiencia como esta. Es decir, por fin ahora, y no es gracias a ningún acuerdo, sino que esto fue gracias, y esto es muy necesario tenerlo en cuenta y decirlo y reivindicarlo y que la gente también lo considere, porque eso es lo que apreciamos el 25 de octubre, es que esto fue gracias a la movilización social, a lo que partió con el estallido social y que se ha prolongado durante un año de distintas formas, con distintas manifestaciones de lucha popular, de resistencia, a pesar de la pandemia. El estado de movilización del pueblo chileno tomó características distintas en función del contexto que se está viviendo. Sin embargo, ha estado presente como una fuerza motora que ha empujado y que está siendo de alguna forma hoy día garante y observante de lo que está ocurriendo. De otra forma no se explica el resultado tan abismante que incluso muchos de nosotros y nosotras nos sorprendimos por el nivel de contundencia de la opinión mayoritaria y popular de nuestro pueblo. Es decir, un 80-20 de diferencia entre una opción y otra que sin duda perfilaba miradas distintas y proyección de futuro para un país distinto es muy contundente. Aún así también en lo que es la convención constitucional y la convención mixta, que también supone un emplazamiento duro a cómo debieran tomarse en consideración a partir de ahora las decisiones y quiénes debieran participar en estas decisiones y quiénes deben participar. O sea, si alguien se estaba hoy día sacando cuenta que esto no va a ser con el movimiento social, con las organizaciones sociales, las organizaciones sectoriales, creo que está sacando una muy mala cuenta. Entonces nosotros creemos que efectivamente esto ha sido muy trascendente. Yo creo que hay que reivindicar la lucha que se ha dado, la lucha social que finalmente nos puso en este camino de constitucional, en este camino constituyente, en donde ya vamos a empezar el proceso ahora, como decía bien Claudia, de reformular los contenidos para esto. Y aquí hay quienes se han quedado atrás, pues como tú inducías un poco tu pregunta, efectivamente yo creo que el gobierno de Sebastián Piñera y todo el aparato que hoy día está supeditado a la derecha, finalmente yo creo que no ayudó, no hizo ningún empeño real, sincero, que uno lo pudiera ver más allá de la declaratoria, en la acción, para poder hacer un proceso informado, dar garantías de certeza, de tranquilidad sanitaria, de seguridad social, para que principalmente la gente o la población de riesgo, como los adultos mayores, pudieran salir a votar de manera tranquila. Hubo demasiada desinformación, falta de orientación clara, y eso se notó, fue evidente desde muchas perspectivas. También yo creo que el CERVEL jugó un rol importantísimo en este proceso. Sin embargo, uno puede echar de menos una campaña comunicacional, informativa, mayores esfuerzos para dar tranquilidades y certezas para que la participación fuera segura. El proceso al que vivimos y el que estuvimos involucrados, directamente involucradas también. El domingo fue extraordinario, la participación de la gente fue extraordinaria, fue notable. Pero sí es cierto que, yo te lo digo ya como en la casuística, a mí me tocó ser apoderada de mesa de un recinto de La Calera. Y uno ve de primera fuente cómo fue la capacitación que se hicieron con los vocales de mesa. Los vocales de mesa en muchos lados recibieron un video por WhatsApp el día anterior y esa fue la capacitación. Y mucho vocal nuevo, gente muy joven, que además se la jugó por hacer el proceso limpio, transparente, en donde los apoderados y las apoderadas particularmente, bueno, de Chile Digno, pero de quienes estábamos comprometidos con el apruebo, jugaron un rol súper importante en ese, para suplir una falencia informativa y una falencia orientadora que no tuvieron nuestros vocales. Entonces uno puede dar con dato de causa la mirada crítica respecto de que aquí hubo intentos de no fomentar la mayor participación. Sin embargo, todo hace ver que nuestro pueblo está con ganas de participar, de ser actor y actora relevante en este proceso. A mí me parece súper notable la participación, como bien dice Claudia, comparto, creo que los datos nos van a arrojar más precisiones para mirar con mayor profundidad ese análisis, pero la participación de la juventud fue extraordinaria. O sea, yo veía las filas y muchos jóvenes, hombres, mujeres, participando. Entonces creo que hay aires de efectivamente un proceso que se viene muy interesante, y que es necesario considerar que aquí hay cosas que están cambiando. O sea, yo creo que la consigna de la calle que Chile despertó es real y eso está tomando forma. Y la primera forma, el primer punto de partida ha sido este y ha sido tremendamente contundente. Fíjate que toda la comunidad internacional, sobre todo en la región latinoamericana, está muy pendiente del proceso que se está viendo en Chile porque no tiene precedentes. No solo para la historia de Chile, sino que yo creo que es un buen momento para hacer un análisis incluso de la perspectiva que tiene esto, en donde los movimientos sociales se están poniendo a la cabeza de las transformaciones. Y eso es súper importante.
Sí, quisiera recoger justamente dos elementos de lo que tú señalas, Cinti, porque, claro, finalmente la gente se volcó por la opción de la Convención Constitucional, que también da cuenta de un emplazamiento que hace la ciudadanía hacia la institucionalidad, y la misma institucionalidad que no ha dado el ancho, a partir de lo que recojo, de lo que ustedes señalan, en cuanto a la información, a la educación cívica, a poder facilitar este proceso y dar todas las garantías. ¿Cómo observas, Claudia, en función de eso, lo que da cuenta esa opción que toma la ciudadanía tan drástica respecto a la convención mixta, que es lo que quería la derecha en el fondo?
Mira, yo hoy día hice un pequeño ejercicio con unos estudiantes, donde hago clase, y les pregunté cómo vieron el proceso. Y un par de personas me contestaron, mire, yo, a mí me llamó profundamente la atención el alto resultado del apruebo, y también que fuera el porcentaje muy similar al de la Convención Constitucional. Y yo creo que en eso se expresa primero que la Convención Constitucional era paritaria, y que eso importa mucho en el día de hoy. Segundo, que fuera 100% electa, ¿no?, y que por lo tanto pudiera ser, como tú estabas planteando, Macarena, 100% elegida por la ciudadanía y por lo tanto no con los representantes actuales del Parlamento. Pero tercero, y esto me llamó la atención porque son voces jóvenes, digamos, que están interpretando también los resultados, decía, porque el rechazo iba pegadito con la convención mixta. Eran dos opciones que iban gemelas, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, era muy potente que la campaña del apruebo se identificara con la convención constitucional de inmediato. En ese sentido, yo quiero plantear que, a propósito de lo que tú decías, Macarena, la institucionalidad no da el ancho no solo por la falta de condiciones o por la falta de compromiso o por la falta de información para este proceso. Lo que pasa es que con este resultado lo que se está planteando es que la institucionalidad no ha dado el ancho, la actual institucionalidad que tenemos, el actual esquema de hacer política desde el sistema de partidos políticos y desde la institucionalidad pública, los gobiernos, el parlamento, desde el ejecutivo y el legislativo, no da el ancho para resolver las demandas de la ciudadanía, ¿no? Porque, y del pueblo me refiero, porque aquí se vienen viendo movilizaciones, manifestaciones, demandas y protesta social desde inicios de la transición a la democracia. Cinti es de una generación muy similar a la mía. Nosotros estuvimos el año 97 movilizándonos en contra de la Ley Orgánica Constitucional de Educación, con movilizaciones muy grandes, no tan grandes como las del 2011, pero muy grandes para ese momento, para parar esas legislaciones y el derecho a la educación y los procesos de democratización de las universidades recién instalada la democracia democracia, ¿no? Luego viene el 2002, 2003, ¿no? Todo el proceso de subcontrato, el 2006, el pingüinazo, el 2011, el 2007 y 2008, el pildorazo, a propósito de la anticoncepción de emergencia y el resurgimiento, digamos, de movilizaciones feministas. El 2011, el no más AFP, el 2015, 2016, por nombrar solo algunas cosas. Y por supuesto también los movimientos medioambientalistas en 2010, que partieron también con el primer año de gobierno de Sebastián Piñera I. Y esto va a terminar también, en términos de cronología, más cercana a la fecha del plebiscito, con las tremendas movilizaciones desde el 2018 en adelante del movimiento feminista. Entonces quiero decir que esta institucionalidad, a todas esas demandas y muchas más que han venido con procesos de movilización y con respaldo ciudadano relevante, no ha dado respuesta en la profundidad y en la orientación que la gente quiere, ¿no? Entonces eso es lo que se expresa en estos resultados. Por eso es que la Convención Constitucional, lo que se está planteando no solo es que no sean los mismos parlamentarios y parlamentarias actuales las que estuvieran representadas en la mitad de la convención, sino que al mismo tiempo se quiere que esté representado el mundo social y político, pero especialmente social, diverso que el país tiene, ¿no? Para que sean otras voces también las que puedan debatir, dialogar y escribir esta constitución. Otras voces que hoy día, precisamente producto de la crisis de credibilidad, de la desafección de la política, de la crisis institucional que tenemos, digamos, se identifican más con un mundo social que con un mundo político. Lo que no significa, y aprovecho de decirlo de inmediato, que en el mundo social no haya ningún problema y que en términos, digamos, de expresión de ética política no haya cosas que criticarse. Pero efectivamente, no son identificadas como los responsables de la situación a la cual hemos llegado ahora, como sí lo es identificado los gobiernos, el Parlamento y el sistema de partidos políticos.
Cinti, en ese sentido, a propósito de lo que señala Claudia, ¿cómo ven ustedes también desde lo local esta posibilidad que se abre a partir de la Convención Constitucional justamente en materia de representatividad, de darle voz a quienes históricamente, desde el retorno a la democracia, podríamos decir, han tenido que manifestarse para exigir derechos que finalmente son obstaculizados por la propia institucionalidad y el marco institucional que aún nos rige?
Sí, mira, yo creo que aterrizando la mirada, a mí me parece súper interesante la mirada que pone la Claudia. Yo creo que esa mirada de perspectiva es muy importante tenerla en cuenta y que la tengan en cuenta aquellos que están sacando cuentas hoy día de cómo vamos para la constituyente. O sea, para decirlo con toda claridad, porque efectivamente este ha sido un proceso de acumulación de luchas. Y eso va generando también desarrollo de conciencia del mundo social y del mundo popular. Entonces, no es una expresión ajena que parte el 18 de octubre, que responde a sí misma, sino que ha sido efectivamente un proceso de acumulación en donde la superexplotación finalmente se fue expresando de manera notoria y dio origen a este momento. Entonces, es importante poner esa mirada de perspectiva. Y en eso, en la bajada más concreta, yo creo que lo que hemos visto durante este tiempo, para señalarlo así con una claridad casi temporal, desde cuando comienza este proceso de levantamiento popular, de estallido social y lo posterior, y ahora particularmente lo que fue el involucramiento de un mundo social distinto, emergente, en la campaña por el apruebo, aparecen efectivamente estos son movimientos sociales emergentes o una ciudadanía con mucha sintonía con formulaciones democráticas. Entonces, hay un tejido social que empieza a rearticularse, que incluso no es aquella forma de organización social tradicional que nosotros hemos venido conociendo durante un largo tiempo y que en muchos casos ha sido coaptada por la institucionalidad también política de los municipios, ¿verdad? A nivel de plano territorial estoy hablando, que son las juntas de vecinos o ese tipo de organizaciones. No quiero desestimar con esto que existan y el rol que juegan, sino es que hay hoy día da la impresión, un surgimiento o una recomposición tal vez de otra forma de organización social, de otros liderazgos que están apareciendo también dentro del mundo social y que están tomando formas orgánicas. Mucho de eso fue un elemento importantísimo que se incorporó incluso a los comandos de Chile Digno. Chile Digno tuvo una diferencia, yo creo, notable respecto de otros comandos, o por lo menos uno lo puede ver a nivel territorial, que es la composición y la gente que estaba trabajando por el apruebo y por la Convención Constitucional. Y era juventud, eran organizaciones sociales, eran las mesas territoriales que aparecieron el 18 de octubre del 2019, etcétera. Esa característica tuvo en buena medida esto. Entonces, uno podría pensar que cualquier decisión, la formulación de las próximas candidaturas que van a la constitucional, la discusión, la forma de dar el debate de los contenidos debe incorporar ese elemento. ¿Cómo? Ha habido ya una experiencia. Hubo una experiencia durante el gobierno de la nueva mayoría, del cual nosotros como comunistas fuimos parte, que se intencionó un proceso de debate constitucional perspectivando contenidos, ¿no? Y se abrió una forma. Pero luego eso tuvo una especie de autoconvocatoria a partir de la revuelta popular, y en los territorios se produjo un proceso que es sumamente importante, que es el desarrollo de estos cabildos autoconvocados, muchos de ellos, en donde esta ciudadanía que quiere ser participante, que se ha sentido marginada y que está muy desafectada de esta forma de hacer política que dice Claudia, que está, yo creo que está muy superada. Hay un quehacer de la política que creo que es importante hoy día ponerlo en entredicho y finalmente hacer un cuestionamiento profundo, porque el quehacer de la política hoy día tiene que ser con el pueblo, no puede ser de otra manera. Entonces, esa forma, allí se generó un debate ciudadano que tiene sintonía con, efectivamente, con los problemas reales, incluso con mecanismos de solución, y que finalmente da cuenta de lo que estamos hoy día. O sea, eso fue lo que empujó un plebiscito, le dio la consistencia, persistió como una, insisto, como una fuerza que empujó el proceso de cambio del cual el mundo de la política tradicional no se pudo deshacer. Entonces, si no se consideran esos elementos, esos espacios de participación a nivel territorial, a nivel de cabildo ciudadano, a nivel de asambleas territoriales, como parte del debate, del insumo para lo que van a ser los contenidos programáticos de la nueva constitución, creo que vamos a perder una tremenda oportunidad de que efectivamente este momento histórico tenga toda esa consistencia de debate popular, donde también hay mucha sabiduría, porque finalmente el ciudadano, la ciudadana, el trabajador y la trabajadora que está ahí en esos espacios es quien está sufriendo los embates de este modelo neoliberal, y es el que ya no quiere más el modelo neoliberal y lo expresa con mucha claridad en el día a día. Entonces, a mí me da la impresión que efectivamente el debate no es un debate de expertos, ¿ya? Yo creo que aquí no tiene que ver con que pongamos nosotros solamente a quienes entienden de los temas constitucionales como una supradiscusión que se desvincule de la movilización que está en curso y en desarrollo, y esperemos que no pare, porque si hay algo que nos ha puesto en esta situación es justamente la posibilidad, la condición, la decisión que tiene hoy día una gran masa del país de seguir luchando, seguir movilizada de distintas formas para seguir exigiendo derechos. Los derechos nunca han sido regalados en ninguna parte del mundo. Los derechos han sido conquistas, y esto es un momento de conquistas. Por lo tanto, yo creo que efectivamente hoy día es cuando esa participación de carácter local, de carácter territorial, debe tomar consistencia o debe generar una especie de plataforma para lo que va a ser también los contenidos de la Constitución, al cual los partidos estamos llamados también a ser contribuyentes, por supuesto, pero por lo menos en el caso de los comunistas y las comunistas, nosotros estamos haciendo ese debate, no venimos llegando al debate, sino que creo que somos parte importante de esa discusión, de esa sintonía, que no es entre los partidos, es con el pueblo, es con la ciudadanía, con las necesidades de la gente.
Hay mucho que conversar respecto a lo que tú planteas, pero vamos a ir primero a una breve pausa. Vamos escuchando Mamá África de Mamá Soul y volvemos de inmediato con Mujeres Comunistas por ti y por todas mis compañeras. Quédense en nuestra sintonía.
Además de cuidarlo bien y de darle cariño, el niño debe entender. una flor de jazz, tantos callos en los pies. Mamá necesita paz, ya no quiere jugar más. Hijitos, denle tiempo, tanto contratiempo, el ritmo de vida de mamá.
Partes la gran mamá, señora guerrera, reina, madre verdadera. Conoces la fatiga por amor y por entrega. Tus manos delatan llagas, de cansancio tu luz se apaga. Amor a tus hijos, vale el esfuerzo, es la valiosa paga. Salir adelante olvidando el cansancio, ni por el diccionario supiste que es el descanso. Historia de muchas mujeres, madre soltera eres.
Mamá África, tiene que hacer la mamadera, cada día, antes de trabajar, todo día de cajera en las tiendas Bahía. Mamá África, a mi mamá, madre soltera, tiene que hacer la mamadera.
En Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras.
Seguimos con el programa Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Estamos conversando con Claudia Pascual, exministra de la Mujer y Equidad de Género, y estamos conversando también con Cinti Misculini, quien es concejala de La Calera allí y miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, con quien estábamos conversando antes de esta pausa, y ella nos hablaba un punto muy relevante en torno a este debate de el proceso constituyente, un proceso que no aparece de la nada, sino que comenzó a gestarse en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, donde vimos la sabiduría popular, cómo se expresó a partir de numerosos cabildos autoconvocados a lo largo del territorio nacional y que también daban cuenta de una búsqueda mayoritaria de una democracia más representativa, donde la ciudadanía tenga una participación directa. Continuamos esa reflexión con Claudia Pascual, queremos conocer su diagnóstico y también mirar este proceso en perspectiva, los desafíos actuales. Estamos en un momento determinante en cuanto a la elaboración de una nueva constitución, que también pasa por el tema de los quórum y la unidad que haya dentro del mundo progresista.
Sí, mira, lo primero es que efectivamente yo creo que en materia de contenidos, en materia de elementos a debatir en la nueva constitución, el país ha venido debatiéndolo desde las discusiones en la agenda pública a propósito de las movilizaciones que se instalan, desde lo que tú misma recordabas, el proceso de los encuentros locales autoconvocados, el proceso que tímidamente trató de instalar la presidenta Bachelet, y digo tímidamente no por voluntad de ella, sino que tímidamente porque el conjunto del conglomerado de gobierno no lo apoyó, digamos, ¿no? Hubimos pocos partidos que nos dispusimos, digamos, a sacar la tarea adelante, y hubo otros, más que como conjunto de partidos completos, con sectores dentro de esos partidos que fueron fuertes detractores, digamos, de que iniciar un proceso de debate de ese tipo podía generarle un bien al país. ¿Qué tan equivocados estaban que precisamente este domingo tenemos un resultado tan aplastante, ¿no? Entonces, esos contenidos han estado hoy día siempre debatiéndose y han tenido momentos de síntesis o momentos al menos de conocimiento más sistematizado a propósito de esos encuentros, pero es indudable que desde marzo del 2018 en adelante o incluso en las propias campañas presidenciales del 2017, se instalan con mucha más fuerza por parte de la gente en términos de reclamo, de rabias, de demandas, ¿no? Y en ese sentido yo quiero plantear que esta convención constitucional debe tener la expresión no solo en contenido, sino que por sobre todo también en las personas que la representen, de la expresión más diversa en términos sociales y políticos, como ya había dicho, debe ser también, debemos tratar de alcanzar la mejor unidad posible que permita tener idealmente el supraquórum que le pusieron a la convención constitucional de los dos tercios, y por lo tanto bloquear, tratar de, y ojalá más, para poder bloquear el tercio de veto que va a tener y que quiere tenerla y que va a apostar la derecha, digamos, a tenerlo. Es cosa de mirar, digamos, el video que anda circulando por redes sociales de Pablo Longueira, digamos, que lo explica bastante claro. Y en ese sentido hay que hacer que se representen las organizaciones sociales, que se representen también las organizaciones políticas y que se represente el mundo independiente, no neutral, digo yo, ¿no? Porque tienen posición política, pero no tienen militancias partidistas, a lo mejor, ¿no? Lo más diversamente posible. Pero, y eso va a requerir harta generosidad de parte de los partidos políticos. Hoy día no debiéramos tener una convención constitucional en donde solo estuvieran los y las militantes de todas las fuerzas o de una gran cantidad de fuerzas políticas solamente. Debiéramos tener una convención constitucional que representara a ideas políticas, pero también que y sus partidos que hay detrás, digamos, pero también a personas con rostro, digamos, ¿no? De carne y hueso, digamos, que representen a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones feministas, medioambientalistas, de pueblos originarios, de la diversidad sexual, etcétera, digamos. Solo nombrar algunas, bueno, de jóvenes, por supuesto, indudablemente, por solo nombrar algunas. Eso yo lo veo tremendamente complejo, porque, y no por eso imposible, pero creo que tenemos que disponernos a esa generosidad. Tenemos muy poquitos meses para establecer esas candidaturas, ¿no? El 11 de enero tienen que estar inscribiéndose. Tenemos que promover que esas candidaturas, ojalá no vayamos en muchas listas y por lo tanto que tengamos una fragmentación tal que le pavimentamos el camino a la derecha para que tenga con el 20% que los apoyó con sus dos opciones de rechazo y de convención mixta un 30, un 40% de la convención constitucional. Yo creo que ese es el desafío que nosotros nos tenemos que colocar. Y en ese marco no estoy hablando de unidad por unidad y de pragmatismo por pragmatismo. Estoy hablando de una unidad que refleje la diversidad social y política, que refleje la mejor unidad posible en términos de los partidos políticos, pero que también establezca contenidos antineoliberales, contenidos de transformación social muy importantes dentro de la Constitución. Es cierto que la Constitución no va a decir todo y cada una de las cosas que luego se tienen que resolver con muchas leyes, pero tiene que permitir una concepción que permita ir profundizando de manera constante la democracia, que permita profundizar una y establecer de una vez por todas un concepto de Estado laico, pluralista, paritario, inclusivo, solidario, social, garante de los derechos sociales, civiles, políticos, económicos y culturales de las personas, que permita hablar de nueva de nuevo modelo de desarrollo y que indudablemente permita establecer lo que no hay para nada en la Constitución del 80 y que debiera ser a todas luces un requisito mínimo para una nueva constitución, no solo de nuestro país, sino que para cualquier constitución moderna, que es la igualdad sustantiva de género, la igualdad sustantiva de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencia, el reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo productivo, el reconocimiento a que por igual trabajo entre hombres y mujeres, igual salario, el reconocimiento a la libertad, derecho a decidir de las personas sobre su vida y sobre sus cuerpos, y por lo tanto el reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos, además de la igualdad sustantiva en términos jurídicos. yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en ese tipo de cosas fundamentales. No puede ser, digamos, que partamos diciendo si lo que los partidos partamos conversando primero solo entre partidos sin convocar a las organizaciones sociales también a generar esta conversación, y segundo, que partamos conversando a partir de proponer que haya, comillas, una especie de representación proporcional en función de elecciones anteriores, cuando Chile cambió, cuando Chile despertó, cuando se está pidiendo otras representaciones. A eso me refiero con generosidad, con que no podemos ni nosotros como Partido Comunista ni ningún otro partido exigir su 5, su 10, su 12, su 20% como si no hubiera pasado nada. Eso.
Cinti Misculini, ¿cómo ves ese gran desafío de superar el supraquórum que está establecido para efectos de cambiar cada uno de los artículos de la Constitución desde un enfoque antineoliberal donde las fuerzas progresistas sean capaces de ponerse de acuerdo? Porque ya se ha hablado de que tiene que ser un máximo de 2 listas para poder alcanzar estos quórum. ¿Cómo lo ves entonces de la perspectiva de las correlaciones de fuerza para tales efectos?
Yo creo que aquí se tienen que conjugar varios factores. Por un lado, la iniciativa legislativa, para que eso finalmente llegue a una discusión real, en donde, aparte de lo que plantea Claudia, tengas también un eco en aquella institución que hoy día está haciendo el rayado cancha, que es el Parlamento, hasta donde dure, ¿no? Esta fórmula de Parlamento. Pero ahí me parece que la iniciativa legislativa va a ser importante en esa dirección. Y yo creo que tensiona a este mundo político de la oposición, de los partidos también, a pronunciarse al respecto, a ver si efectivamente están haciendo la lectura de eso que se plantea, de lo que pasó el domingo, de los resultados, de la opinión política de un pueblo que está opinando políticamente y está empujando las cosas en un rumbo distinto al que ha tenido. Estos elementos debieran ser constitutivos de ese debate en la política, pero también me parece aquí que creo yo que todavía tiene mucho rol que jugar el movimiento social. Yo creo que efectivamente las organizaciones sociales, desde la orgánica propia del mundo sindical, del mundo social que existe, pero también este mundo popular que se expresa movilizándose, está jugando un rol, y yo creo que está todavía llamado a seguir siendo un factor en esa dirección. O sea, yo creería y quisiera pensar en lo personal, y será parte de nuestro debate colectivo en estos días, que no están cerradas las puertas, que no están cerradas las puertas, y que el rayado cancha que se pretendió hacer el 15 de noviembre finalmente puede ser perfectamente replanteable, si es que la voluntad popular de quien tiene hoy día, y que eso que lo entienda bien la derecha y lo entiendan los sectores que se quieren resistir a mirar las cosas así, el soberano es el que está determinando el proceso de transformación, y el soberano es el pueblo de Chile. Entonces, esta participación histórica tan contundente, tan inequívoca en la interpretación de su resultado, está jugando un rol. Entonces yo creo que efectivamente este pueblo movilizado, que está con condición de lucha, pero que también quiere ser partícipe y quiere tomar forma y expresión y se quiere sentir representado, como dice Claudia, o sea, yo creo que el pueblo se quiere sentir representado y representada. Entonces, a eso hay que atender. El mundo de la política hoy día, quien quiera seguir sobreviviendo como ha estado ahora, yo creo que es una fórmula superada. Entonces, me da la impresión que gran parte de este debate de correr el cerco para romper la traba de los quórum, va un poco por esos caminos. Es decir, aquí yo creo que le queda una gran responsabilidad a la oposición, al conjunto de la oposición, con todas sus variables y matices, de entender, de hacer la lectura correcta del momento que se está viviendo y hacia dónde van las cosas. A la derecha no, bueno, yo no tengo ninguna expectativa con ellos, por supuesto, pero sí, yo creo que dentro de este mundo de la oposición tiene que haber una, ojalá que exista una sintonía con lo que está pasando y se reordenen las prioridades y se establezca finalmente, como dice Claudia, gestos generosos para dar cuenta de lo que se necesita y lo que se requiere. O sea, yo creo que hoy día existen condiciones para poder plantearse reformulación de las reglas del juego que se puso insólitamente un acuerdo político, rayó la cancha de cómo va a ser el debate constitucional, hasta generó los quórum. O sea, eso es inédito. Es una fórmula muy extraña porque en el fondo le está pauteando la participación y está poniendo las trabas de entrada a la mayor participación al proceso constitucional, al proceso constituyente. Entonces yo creo que aspirar, en esta lógica a acercarse lo que más se pueda a una asamblea constituyente, o al sentido de lo que el pueblo decía, la asamblea constituyente en las calles, que muchos de nosotros nos hace mucho sentido, acercarse un poco a esas lógicas de participación desde la iniciativa parlamentaria, desde los acuerdos políticos, pero desde también el mundo social, que debe ser un factor, ojalá que lo tengamos como un factor también aquí, nadie se pueda rogar ser capaz de mover eso, ¿no? Pero sí podemos ser contribuyentes en eso. Desde los partidos, o desde el Partido Comunista particularmente, porque esto es una conversación entre comunistas, para contarle a la gente cómo estamos mirando las cosas. Yo creo que aquí todos esos elementos pueden contribuir efectivamente a que las condiciones sobre las cuales se va a comenzar el debate constitucional, su contenido, cómo se va a formular esta nueva constitución, cambien en favor de una mayor participación y de menores trabas en el proceso. Que eso es finalmente lo que quedó muy amarrado en el acuerdo del 15 de noviembre, del que afortunadamente nuestro partido, junto con otros sectores que se han planteado decididamente una lógica distinta, incluso con posiciones antineoliberales muy decididas, no hemos sido partícipes. Y no hemos sido partícipes, yo creo, porque hemos entendido que aquí la sintonía, el proceso de avance está en la lucha social, en la lucha popular, en esas formulaciones. Por eso que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Claudia. Así, aquí la fórmula de representatividad que vaya a tener este órgano tiene que dar cuenta de este momento, tiene que hacerlo, o sea, es una condición. Tiene que estar expresado el mundo sindical, el mundo social, el mundo del feminismo, que ha sido súper contribuyente también para empujar el proceso. Entonces, debe tener espacio, y espacios reales, no formales, reales, en donde efectivamente esos espacios sean vinculantes luego con los contenidos que va a tener esta constitución. Entonces, yo creo que hoy día en Chile, y esto no es para que se asuste la gente, sino para el contrario, yo creo que quien tiene la posibilidad de tener el sartén agarrado por el mango es justamente la gente que salió a votar el domingo. Y si esa misma gente, esos mismos 7 millones de personas que dijeron lo que dijeron, bueno, casi todos, ¿no?, están en condición de ser una especie de faro, de vigía, para que las cosas vayan avanzando hacia mayor espacios democráticos, y finalmente es eso. Es como hacemos que este proceso constituyente tenga las mejores posibilidades democráticas para dar cuenta de esto que está pasando. Y la representación se abra más aún de la que existe hoy día, porque todavía tiene trabajo. El proceso efectivamente las tiene. Entonces, nosotros vamos a hacer una contribución desde la bancada a ese debate. Y eso es importante porque, como te digo, aquí tiene que haber... hay factores... No hay un solo factor que yo creo que va a empujar los cambios, pero sí, yo creo que el llamado es súper contundente y claro a la oposición en su conjunto, a la convergencia progresista, al Frente Amplio, a que tome estos elementos y se haga parte de finalmente de abrir espacios democráticos para que la nueva constitución dé cuenta de lo que está ocurriendo y no seguir en la lógica de los amarres que pretendió dejar el acuerdo el 15 de noviembre.
¿Cómo observas, Claudia, esos elementos aún pendientes para garantizar que sea un proceso efectivamente democrático? Porque hasta ahora hay ciertos enclaves dictatoriales que siguen presentes y también marcados por el acuerdo por nueva constitución que se zanjó entre la derecha y algunos partidos de centro-izquierda. Por ejemplo, hasta el día de hoy no tenemos garantizados los escaños reservados para pueblos originarios y hay ciertas inhabilidades en el caso de los dirigentes sindicales y sociales.
Y mira, yo creo que lo más importante en ese sentido es poder convocar a la gente, a la que se expresó el día 25 de octubre y a aquellos y aquellas que por distintas razones, desde las desconfianzas iniciales que pueden haber tenido, pasando por la falta de conectividad, pasando por el miedo al contagio, etcétera, etcétera, que no fue a votar, a tomarse y apropiarse del proceso constituyente que igual vamos a estar. Y digo esto porque si nosotros asumimos que la elección, que hay que tener convencionales, candidatos convencionales, mujeres y hombres, al 11 de enero, que luego vienen las elecciones el 11 de abril, y el 11 de abril, comillas, nos vamos para la casa y esperamos que ellos deliberen y ellas deliberen y nos muestren después de 9 meses o un año el texto que tienen, estamos fritos. Estamos reproduciendo exactamente la misma lógica de estos 30 años y por lo tanto no va a ser posible llegar a lo que queremos llegar. Yo no estoy pretendiendo con esto decir que uno va con sus propias ideas a ganar todo, pero que sea un proceso totalmente deliberativo en términos distintos. Y eso, para mí, implica, por así decirlo, un proceso cívico popular. Implica un debate con mucha incidencia, y por incidencia me refiero a lo más parecido a lo vinculante, con las organizaciones sociales vivas, ¿no? No podemos esperar un reglamento de la Convención Constitucional que diga, mire, vamos a hacer audiencias tipo audiencias parlamento, en donde vamos a tener el festival de personas ahí pasando por la 2, 3, 4, una semana por las comisiones o por los espacios de debate de la convención, y después nosotros nos retiramos a... No, tiene que haber un espacio en donde yo te expongo mi postura. Si es distinta a la de otro, bienvenido, pero debatamos entre todos, no solo los 155 convencionales, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante poder plantearlo. Y otro tema que va a ser muy trascendental, que es un poco lo que estaba planteando indudablemente, yo lo comparto la Cinti, que es cómo tú también vas, y que tú me lo hacías la pregunta concreta en términos de cómo vas corriendo, cómo te vas eliminando algunas situaciones que pueden ser tremendamente restrictivas todavía del proceso de la Convención Constitucional, porque tiene el rayado de cancha hecho de antemano en un acuerdo en el Parlamento. Una de esas maneras, además de la diversidad, de la representación, además de los contenidos, además, digamos, de promover un espacio de debate lo más deliberativo posible en conjunto con las organizaciones sociales y políticas, más allá de los representados y las representadas vía las figuras convencionales, tiene que ser también que aquellas que, por ejemplo, ¿cómo no va a poder ser posible rediscutir que está bien? Dejaron colocados los 2/3. Yo me imagino que si uno quisiera cambiar el tema, los 2/3, está bien, nosotros lo vamos a proponer como bancada, pero me imagino que va a generar resistencia. Pero entonces propongamos otra cosa también. Aquellas materias que alcanzan mayoría, más no los 2/3, que vuelvan a ser plebiscitadas con la gente y el pueblo. Si se ganan, se ganan con un respaldo contundente del pueblo. Y nadie puede decir que fue una salida de tarro, digamos, de, para decirlo bien coloquialmente, de los convencionales y las convencionales. Y si se pierde, se pierde con el pueblo también. No teníamos la fuerza suficiente. O esa idea todavía no tenía un acuerdo necesario, digamos, social, político, cultural, establecido todavía en la gente. Perfecto. Pero hagámoslo. Entonces yo creo que ese es un tema muy, muy necesario. Entonces creo que en ese sentido... No es un detalle, no es un tema administrativo, no es algo a lo que no se le haya que tener poner ojo, digamos, ni tenerlo en cuenta, el qué contenidos y qué es lo que se espera de la Convención Constitucional a partir de los elementos que tenga el reglamento de funcionamiento de la Convención Constitucional. Yo creo que eso es fundamental. Y yo espero, además, que cualquier modificación también que se pueda hacer a esta situación, lo único que no haga es aumentar los plazos del trabajo de la Convención Constitucional. Creo que en eso la ciudadanía espera que también este proceso sea acotado y no que estemos 2, 3 años eternamente discutiendo. Yo sé que a lo mejor alguien me va a decir, oye, pero es que eso es impensable porque en otros países se... Pero Chile está como, no sé si nos pegamos, si todos tienen la misma opinión, pero yo estoy absolutamente convencida que Chile está con una necesidad y una ansia de urgencia que quiere resolver lo antes posible muchas cosas. Y yo sé que hay muchas generaciones que van a decir, puede ser que yo no vea los cambios, lo estoy haciendo por mis nietos, pero yo creo que habemos muchos también y muchas que decimos, yo también quiero agarrar algo de esos cambios. Y por lo tanto, en ese sentido, el sentido de urgencia también de que ese debate sea profundo, rico, diverso, pero que tampoco sea eterno.
Nos quedan 2 minutos de conversación. Cinti, ¿cómo complementas el debate, lo que dijo Claudia recién?
Uy, se pasó rápido el tiempo.
Sí, volando.
Sí, verdad. No, yo estoy plenamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que hoy día hay grandes desafíos para este mundo de la centroizquierda en formular posiciones de acercamiento en favor de la gente, en favor del pueblo de Chile, si finalmente lo que está en el centro es eso. Entonces, y yo, mira, un detallito, ¿no? solo para, a lo mejor para dejarlo aquí para que usted lo, se pueda desarrollar a posterior, pero la elección de los constituyentes va a ser junta con las municipales, y eso es un dato no menor, porque yo creo que también hay un desafío importante para este mundo de la política, para la construcción de las propuestas de alternativas, si Chile cambió, pues si es verdad. Entonces yo creo que hoy día pesa muchísimo, y de eso hay ejemplos notables que aparecen todos los días en televisión, respecto del rol que se puede jugar desde esos liderazgos de construcción de liderazgos sociales, o sea, perdón, liderazgos territoriales. No da lo mismo quien gobierne hoy día una comuna o quien, en manos de quien esté hoy día la gobernanza en una comuna. Entonces creo que el debate de lo constitucional va a permear los otros espacios y debe hacerlo, o sea, tiene que haber un proceso de decantación también de cómo se va construyendo este otro Chile posible, desde el plano comunal, desde el plano territorial, los énfasis que deben tener esas formulaciones, esas disputas, esas posibilidades de candidatura a las alcaldías, a las concejalías. O sea, yo creo que efectivamente aquí hay que sacar lecturas de lo que el pueblo nos está diciendo. Entonces yo creo que, como te quedan 2 minutos, no vamos a arreglar el tema, pero me parece que son temas interesantes de concadenarlos y poderlos ver, porque efectivamente lo constitucional no es una nube, no es una burbuja, es algo que está dando centralidad a todo lo demás, y por lo tanto todo lo demás va a estar permeado y debe estar ir avanzando en una sintonía, yo creo, en esa dirección. Así que ojo, atentos a seguir escuchando los movimientos de nuestro pueblo.
Hemos llegado lamentablemente ya al final de este programa, pero les agradecemos, Claudia y Cinti, por participar en un nuevo capítulo de Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras aquí en la red de radioemisoras Nuevo Mundo, y nos vamos escuchando Sacar la Voz de Ana Tijú. Hasta luego, hasta una próxima oportunidad el próximo martes.
Gracias,
chao, chao. Muchas gracias.
Chao.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Sacar la voz, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh,
daga haga lo que haga uno. Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfanos hace de brújula, su lúcida lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga favoreciendo si tiene que florecer.
En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz.
Aquí termina Mujeres Comunistas, un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad.